Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Reciban todos una gran bienvenida. Aquí empieza Conexión Radio, trabajando las fases del empoderamiento. Recordemos que la semana pasada trabajamos el empoderamiento de la mujer en los negocios, con lo que hicimos acotación al empoderamiento económico. Esta semana vamos a mostrar el empoderamiento a partir de ser ante todo individuos. Esta semana el empoderamiento a base de la autoestima. Así que empiezo saludando a la mesa de trabajo. Milena, ¿cómo estás?
Hola Diana, ¿cómo estás? El día de hoy yo les voy a traer una recomendación para los amantes del cine, una muy buena película colombiana.
Muchas gracias, Estefanía.
Hola Diana, Milena y a nuestros oyentes. Para el día de hoy traigo un top musical muy especial y un tema bastante interesante para el día de hoy.
Muchísimas gracias, entonces arrancamos.
Llegan las recomendaciones.
Esta semana una recomendación musical. Les traigo a Puerto Candelaria. Surge un milagroso encuentro de 6 talentosos músicos agrupados y guiados por el genio compositor Juancho Valencia y decididos ciegamente a creer de una manera totalmente nueva y original, de escuchar y de ver la música colombiana. Puerto Candelaria es a su vez un lugar sonoro imaginario y real, donde habitan sus integrantes y todas las personas que decidan dejarse llevar por los sonidos del puerto.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, y como les contaba, esta vez vamos a analizar el empoderamiento sobre la individualidad y la autoestima. Haciendo una búsqueda muy rápida me encontré con páginas y opiniones de cómo debe ser una mujer. Esto hablando de los aspectos sociales que potencian la autoestima. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales y este impulso social tiende a atentar contra la salud mental y la autoconfianza. Por eso es un tema que decidí traer a colación en esta nueva entrega.
Claro que sí, Diana, vamos a dar a conocer varios mitos que nos rondan en cuanto a este tema. El primer mito sobre les voy a hablar el día de hoy es: si no eres vanidosa, solo cuando se dé fijo, eres bruta, versus si no te arreglas, eres una marimacha. Aquí hay dos conceptos que se deben aclarar. La vanidad, pues obviamente no es otra cosa que el orgullo basado en banalidades, ¿no? Está caracterizada generalmente por la necesidad de ser admirado por lo que se hace, se es y se tiene, cuando en realidad es solo una fachada que no esconde nada, pues, detrás. Y marimacha se le denomina a toda aquella mujer que, pues, generalmente suele comportarse con actitudes muy rudas o muy agresivas, porque generalmente las mujeres estamos catalogadas por ser unas mujeres demasiado delicadas, sencillas, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa con este mito? Obviamente es totalmente falso, porque ninguna mujer ni es bruta ni es marimacha por su estilo, por cómo se viste, por cómo se ve. Si una mujer es demasiado vanidosa en cuanto al sentido de arreglarse siempre su cabello, sus uñas, estar muy pendiente de su maquillaje, llevar una rutina de belleza, eso no la hace bruta, sino que simplemente se cuida y pues está pendiente de su presentación personal a todo momento. Y versus la mujer que es simplemente sencilla, que no se preocupa por maquillarse, por tener sus uñas siempre bien arregladas, simplemente se siente cómoda con su estilo propio, que no sigue ciertas tendencias. Entonces hay que respetar como ese tipo de gustos, de estilos de cada mujer y no pues seguir esa clase de estereotipos que la sociedad suele imponernos.
Sí, Estefanía, estoy de acuerdo contigo. Más que el hecho de vivir arregladas o no arregladas, viene como de la parte de la crianza. Hay mujeres que las crían necesariamente para vivir arregladas y para vivir en pro de su belleza, y otras que no necesariamente están afectadas por ese enfoque de vivir bonitas. Pero pues eso no las hace menos mujeres, eso no las hace menos femeninas. Igual son mujeres, igual son autónomas y pueden vivir pues su apariencia física como ellas deseen.
Claro que sí, Milena. Y ahora yo les quiero contar una cosa, porque trabajando un mito, Me encontré con que 30 años y no te has casado como se debe, pobrecita, te dejó el tren. Versus, te casaste antes de los 25, pobrecita, se ve que no te educaron para tener metas. Pues ante esto les cuento que buscando me encontré con un artículo del portal Salud Actual, en donde aseguran que a la mujer que cumplió los 30 hace rato y no se casa, tienden a lloverle las críticas, la familia, las amistades, los compañeros de trabajo y hasta incluso desconocidos le preguntan cuándo va a decidirse, que se le está yendo el tren. En contra a un artículo de Camilo Herrera, este me lo encontré en la FM, él comenta que lo que antes era un problema social hoy ya es un estilo de vida. Cada vez más mujeres en Colombia toman la decisión de ser solteras y ¿por qué no definirlo como su estilo de vida propio? Y es que resulta que la edad tiende a ser como una fecha de caducidad de una mujer, cosa que es bastante riesgoso para la misma en cuanto a su autoestima, porque ¿qué es lo que pasa cuando socialmente te dicen que estás mal porque no te has casado o que estás mal porque decidiste asumir una vida en pareja muy joven? Las mujeres empiezan a tener cierta como desesperación o ciertas ansias, y lo digo porque conozco un caso de una amiga que nosotras curiosamente hemos llegado a los 30 y ella ya está pensando en por qué no se ha casado, en por qué no ha tenido hijos y cosas como estas. Esto puede tender a la autoestima, a bajar la autoestima, y es lo más preocupante. Entonces es como la falta de respeto que socialmente inclusive nosotras no nos tenemos ante nuestras propias decisiones, y entender que no necesariamente un hogar o no necesariamente un matrimonio es necesario para sentirnos realizadas como mujeres, menos hoy por hoy que tenemos tantas oportunidades de desarrollarnos laboralmente y profesionalmente.
Claro que sí, Ana, tienes toda la razón en cuanto a eso. Obviamente eso va desde casa también, como la forma en que nos van educando. Si una niña le dicen, no, usted a tal edad ya tiene que estar casada, tiene que tener hijos y tiene que ser mujer, porque esa es como la meta que se les impone desde casa o en la sociedad. Obviamente el mundo está cambiando, y si ya llega a esta edad de los 30 y no tiene un hogar, nada, o sea, eso no lo hace menos mujer. Eso es algo que ya se va dejando a un lado para aceptar como el nuevo rol que está desempeñando la mujer hoy en día, y dejar de lado todos esos mitos. Son absurdos, son totalmente falsos que una mujer tiene que estar casada a esa edad. No, definitivamente no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, otro de los mitos o otra de las cosas que la sociedad nos impone es que el colmo, tiene 30 años y no tuviste hijos, ¿cómo debes? Pero si eres mujer, versus dos niños ya y ni a los 30 llegas, debiste esperar como se debe. Yo creo que no hay nada de malo en el hecho de traer o no traer hijos al mundo. Las personas están mentalizadas en cuanto a que la mujer, si no tiene hijos, es una fracasada. Entonces yo pienso en el tema de, ¿realmente soy fracasada si no tengo un hijo? O sea, ¿realmente es necesario tener un hijo para realizarme como mujer? Yo pienso que no. Actualmente las mujeres se sienten realizadas siendo profesionales, teniendo un negocio, siendo emprendedoras, no necesariamente teniendo una familia y teniendo un hogar. Aunque eso tampoco quita el hecho de que por tener hijos no vaya a crecer a nivel profesional. Entonces, si eres muy, muy vieja y no tienes un hijo, entonces la crítica, ¿cómo así que no tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Cómo es que no vas a tener un bebé si es que las mujeres vienen para esa misión al mundo? Y si es lo contrario, si es que es una mujer joven que tiene dos bebés, tres bebés, entonces ¿por qué es tan bruta? ¿Por qué tiene tantos bebés? ¿Qué es lo que le está pasando? Entonces yo creo que antes de juzgar y justificar cualquiera de las dos posiciones, ahí es que ver la situación en la que se encuentra cada persona. Si la muchacha que tiene tres bebés quiso tenerlos, y la que tiene 30 y no, pues no quiso tenerlos o no pudo tenerlos. Yo pienso que eso es decisión de cada mujer, cómo va a manejar su cuerpo en ese aspecto.
Sí, claro, Milena. Y es que de hecho este programa de hoy es una invitación a la reflexión, tanto de nosotras como mujeres, como de hacer respetar en nuestro círculo social las decisiones que tomamos, porque no es posible que sigamos cayendo en este tipo de estereotipos o en este tipo de obligaciones que nos impone la sociedad. Pero Milena, cuéntanos, para el día de hoy, ¿qué nota nos preparaste?
Bueno, el día de hoy entrevisté a una niña muy joven, tiene 18 años, y ella nos va a hablar un poco de lo que ella cree que es la autoestima y qué es lo que ella piensa en la sociedad que afecta la autoestima en las mujeres.
Hoy en nuestro programa estamos hablando del empoderamiento femenino desde la autoestima. desde el ser capaz y tener presentes en nuestra vida el sí puedo y el sí lo merezco. Hoy estamos con Alejandra, que nos va a hablar un poco o nos va a contestar algunas preguntas sobre lo que ella cree sobre el empoderamiento femenino. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Milena, estoy bien, gracias.
Bueno Alejandra, para ti, ¿qué es la autoestima? Teniendo en cuenta el punto de vista tuyo como mujer.
La autoestima es como la visión que uno tiene de sí mismo, como el cariño que se tiene uno hacia uno.
Para ti, ¿cuáles crees que son las principales barreras para el emprendimiento femenino?
Yo creo que la principal barrera es como que la gente nos ve como el sexo débil. Entonces piensan que nosotros no vamos a poder, como otros, digamos, así pasan varias carreras. Las mujeres que estudian ingeniería son muy pocas y son muchos hombres, entonces cuando hay una mujer dentro de un salón, los hombres siempre son como a decirle, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted debería estar cosiendo? ¿Usted debería estar, no sé, en otra carrera? Porque es que la ingeniería es de hombres, porque una mujer no tiene la fuerza para ser ingeniero y cosas así por el estilo. Entonces más que todo es como la desigualdad o el hecho de que los hombres se crean como más rudos y más fuertes y no se den cuenta que nosotros podemos ser igual de rudas, pero a nuestra manera.
¿Crees tú que la autoestima es un problema afectivo o de dependencia hacia otros?
Yo creo que es afectivo, porque si a uno de pequeño como que no le enseñan a quererse a uno mismo, sino más bien como es que, sino que lo llenan de insultos o le dicen a uno como usted no puede hacer tal cosa y tal cosa, así uno sea pequeño y de grande le enseñan otra cosa, siempre le va a estar rondando en la cabeza lo que le dijeron cuando era niño, siempre le va a estar rondando en la cabeza ese hecho de que o su mamá, que es mujer, también le dijera como, si usted no puede hacer eso porque las niñas no hacen eso, o no puede hacer eso porque los niños son los que hacen eso, o que le digan a uno, es que usted no puede porque está muy pequeña, o usted es muy frágil, o usted tal cosa, o le digan simplemente como, es que usted está, usted se ve peor que tal niña, o eso ya empieza como enseñarle a uno a compararse con otras personas y a hacer que uno se sienta menos con uno mismo.
¿Tú crees que el tema de la autoestima, viéndolo desde tu punto de vista, que es algo que viene inculcado desde la niñez, se puede mejorar?
Sí, claro, sí se podría mejorar, pero con mucho trabajo. Sería muy complicado, pero sería cuestión de trabajo. Como de que uno mismo, con el paso del tiempo, fuera escuchando lo que le dicen los demás y entendiendo que sí se puede y que uno es igual y vale lo mismo que los demás, solo que es cuestión de mucho, mucho trabajo y de que uno mismo se determine a entender eso.
Dentro de la autoestima, en el empoderamiento femenino, rondan muchos mitos. Entre esos mitos está el que si tú te arreglas demasiado, entonces eres muy vanidosa, y que si no te arreglas, entonces eres muy vanimacha. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
No, porque pues eso viene en cada uno, digamos. Hay mujeres a las que les gusta arreglarse simplemente porque les gusta como verse más bonitas o así les enseñaron en casa. Pero hay otras a las que así les enseñan en casa que se tienen que arreglar, simplemente no les gusta porque de pronto no les gusta el maquillaje o no saben cómo hacerlo o simplemente sienten que eso es como algo innecesario, que ellas son bonitas así y ya.
Otro de los mitos que rondan el empoderamiento femenino desde nuestro tema del día de hoy, que es la autoestima, es que si una mujer llega a los 25 años o a los 30 años y no tiene hijos, ya se va a quedar solterona, o que qué le pasa si no tiene hijos, o que si es una mujer muy joven de 18 años y ya tiene hijos, entonces qué le pasa, que porque es tan bruta. ¿Tú qué piensas de esas afirmaciones?
Yo pienso que son afirmaciones erróneas, porque pues uno no sabe en qué situaciones vive cada una de esas personas. Porque digamos, puede que haya una mujer de 25 o más que nunca haya tenido hijos, pero si tenga una relación estable y simplemente no pueda tenerlos. O pues en ese momento no desean hijos porque tienen más proyectos a largo plazo antes de un hijo. Entonces pues son cosas como de respetar a cada quien. Digamos, si esa persona quiere tener hijos mucho más adelante, pues los va a tener mucho más adelante y ya. O simplemente si no quiere, pues no quiere y ya. O una muchacha joven, pues si ella decidió tenerlos en ese momento o no lo decidió y fue así, pues ella tuvo la suficiente valentía para hacerse cargo de su niño y ver cómo responder por él. Entonces es cuestión como de respetar los diferentes puntos y las diferentes maneras de la gente, porque pues uno no conoce cómo viven o qué situaciones hayan tenido que enfrentar.
¿Qué consejo le darías a las personas que tienen baja autoestima y qué les dirías a las personas que tienen una autoestima muy elevada?
pues a las personas que tienen muy baja autoestima, que ellos no son menos que nadie, que todos somos iguales finalmente, y que si una persona puede, ellos también, que se tienen que mentalizar el hecho de que si esa persona puede, yo ¿por qué no voy a poder? Porque finalmente Dios nos dio las mismas capacidades a todos y todos tenemos las mismas herramientas para salir adelante o para estancarnos, entonces ya es decisión de cada uno si sale o no a flote. Y a las personas que tienen la autoestima muy alta, que utilicen esa autoestima tan alta, como que esa autoestima tan alta que tienen, si pueden, la repartan entre las personas que tienen autoestima baja, que les enseñen cómo subir esa autoestima, cómo sentirse bonitas, cómo salir adelante, cómo ser más fuertes. No que la utilicen para el mal, sino que al contrario, la utilicen para ayudar a los demás.
Bueno, Alejandra, muchas gracias por tus opiniones y que tengas un buen día.
Gracias, igual tú.
Bueno, chicas, yo creo que esto es algo como que nos da mucho ánimo a los que estamos como en esta lucha del feminismo, y es porque vemos que las generaciones nuevas vienen con el chip, como ya les arreglaron esa partecita de la presión social, que eso es algo muy positivo.
Sí, Diana, bueno, hay algunas niñas que sí ya vienen con ese chip bien puestecito, pero hay otras que todavía se dejan afectar, y el tema es que es culpa de los medios, pienso yo, de todo lo que los medios nos venden.
Sí, tienes razón en esa parte, Milena, porque no es una niña de 18 años que ya tenga como esa mente tan amplia, esos conceptos tan claros de su autoestima, de no dejarse derribar por lo que digan las demás personas, es algo impresionante. Pero hay otras chicas que también se dejan llevar por muchas cosas, no solamente lo que ven en televisión, lo que escuchan en radio, sino a través de las redes sociales. Es un medio demasiado influyente en las nuevas generaciones, donde simplemente tratan de seguir tendencias, y eso también puede afectar su autoestima, como en otros lo puede elevar.
Claro que sí, y es que podríamos decir que en estos casos estamos frente a un tipo de acoso social, ¿no? Porque finalmente estamos cayendo, bueno, se está cayendo en la presión de la sociedad, bien sea en cuanto a cómo debes verte, en qué debes hacer, qué no debes hacer, si eres una quedada por no estar casada, o si estás muy rápido para estar casada y cómo así que tienes hijos. Todo este tipo de presiones sociales también se pueden tipificar como acoso.
Sí, Diana, y fíjate que ahora los modelos los están variando. Digamos, ya no importa si la niña es gorda o la niña es flaca, porque sencillamente modifican los estándares de belleza, y entonces ya hay modelos gorditas. Entonces yo pienso que no debería manejarse de esa forma, sino debería manejarse un estándar, y es mujer y ya.
Muy bien dicho. Me gusta esa frase.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, para los datos curiosos del día de hoy, les traigo 6 mitos que se dan alrededor del tema del acoso callejero. El primero es que solo a las mujeres bonitas les pasa. Los cánones de belleza no importan, a toda mujer le pasa o le ha pasado, sin importar si es alta, baja, gorda, flaca, rubia o morena. Segundo, solo les pasa a las mujeres jóvenes. La edad es irrelevante, puede ser adolescente, adulta o de la tercera edad. Tercero, si el hombre es guapo, el acoso es bien recibido. Al ser el acoso una transgresión y un acto no deseado, es irrelevante el aspecto físico de la persona. Lo que importa es la vulnerabilidad a la que se expone la mujer. Cuarto, si te vistes con ropa discreta o con muchas prendas, no hay acoso. Los reportes señalan que esto es falso. Hay reportes de violencia en verano y en invierno. No importa si llevas un short enorme o un abrigo. Ellas tienen la culpa por usar ropa provocativa. Siempre se suele culpar a la víctima cuando sufre algún tipo de agresión, pues aseguran estar provocando a sus acosadores. Sexto, un piropo no daña a nadie, no pasa de ahí, no hay casos graves. Es tan común que agredan a las mujeres de esta manera que la gente ya lo toma como cosa normal.
Bueno, agradecemos a nuestra compañerita Karen por estos datos muy interesantes y muy valiosos para tenerlos en cuenta.
Claro que sí, Diana. Bueno, llegó el momento de amenizar un poco en nuestra sesión del día de hoy, nuestra emisión del día de hoy. ¿Qué nos traes para hoy, Diana, de música?
Bueno, tenemos a Sui Generis, cuya fama y popularidad alcanzadas durante la primera mitad de la década de los 70 los consolidaron como una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock. Para este primer track tenemos Aprendizaje, en donde se refleja una clara invitación a no temer, a no ser lo que la sociedad espera y a reconocer que ese miedo siempre es tonto.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir siempre el miedo fue tonto.
Interesante canción. Esta es una canción muy, muy antigua, obviamente, de los años de la década de los 70, una historia del rock, y obviamente refleja una clara reflexión en cuanto a lo que la sociedad espera, ¿no? Una canción bastante interesante.
Sí, Estefanía, es una canción de los 70. Es una canción que habla sobre el aprendizaje, sobre lo que nos enseña la gente, sobre lo que espera la sociedad de uno como persona. Es una canción muy bonita y, bueno, Diana, muy buena recomendación.
Ay, me alegra que les haya gustado, sí. Definitivamente es un llamado a que no nos conformemos con lo que nos enseñan, con ese aprendizaje en el que nos han tenido siempre, sino que entendamos que no hay por qué tener miedo.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Según la fuente elespectador.com, EPS debe garantizar traslado aéreo a pacientes con cáncer. La Corte Constitucional determinó que todas las EPS deben garantizar el traslado de los pacientes con cáncer para recibir sus tratamientos cuando se presentan problemas para su movilidad y traslado, como por ejemplo las condiciones geográficas de la región. Para la Corte Constitucional, cuando la EPS no cumpla este tipo de obligaciones, estarían incurriendo en la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud. Por lo que advierte que cuando se presenten este tipo de situaciones deben contactarse con los entes territoriales y departamentales para realizar el respectivo traslado aéreo. Cese al fuego inicial sería de 3 meses, LN. En una breve declaración para Noticias RPTV, Bernardo Telles, uno de los integrantes del equipo negociador del LN, en la mesa de diálogos de Quito, aseguró que esta guerrilla espera que el cese de fuego sea inicial en el marco de las conversaciones con una duración aproximada de 3 meses. Una parte importante en la que se puede empezar a generar confianza en el país y generar confianza de las partes en estos diálogos. Por alto costo frenan ley para prevención de infertilidad en Colombia. El presidente Santos objetó el proyecto de ley que busca que el Estado cubriera los gastos del tratamiento contra la infertilidad al reconocerla como una enfermedad. El gobierno tomó la decisión porque vulnera el principio de sostenibilidad fiscal. Según estimaciones del gobierno, de tener que cubrir estos gastos, tendría que hacer una inversión de 13 billones de pesos. La decisión de objetar esta ley También le sustentó el presidente asegurando que en Colombia ya existe una completa política pública de prevención de la infertilidad y una atención integral de la salud, por lo que en su consideración ya están cubiertas las obligaciones del Estado en este asunto.
Tiempo deportivo.
Según la fuente elpaís.com, Guadalupe Palacios consiguió oro para Colombia en el Mundial de BMX. En el segundo día de competencias del Mundial de BMX, que se disputa en Rock Hill, California, Colombia logró 4 medallas y suma 5 en total en estas competencias. El oro fue para la vallecaucana Guadalupe Palacios. 4 mujeres fueron las protagonistas en la segunda jornada del Mundial de BMX. Guadalupe Palacios, con tan solo 8 años, se subió a lo más alto del podio de la competencia tras tener un mal comienzo. Por su parte, Silvana Muñoz obtuvo plata en su cuarto mundial y dedicó su triunfo a su familia, que según ella la ha apoyado en todo momento. Según la fuente elespectador.com, Colombia definió los deportistas que estarán en el Mundial de Atletismo. La delegación nacional cuenta con una nómina de 19 atletas para el torneo que se llevará a cabo en Londres. La carta más importante de este listado es Caterine Ibargüen. Sin embargo, la antioqueña, quien en los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro 2016 logró la medalla de oro en la modalidad de salto triple, no la tendrá fácil. Ibargüen tiene una rival muy difícil, que es Yulimar Rojas. La venezolana ya la derrotó en esta temporada en la cita de la Liga Diamante en Roma y en la última competencia entre ambas, que se llevó a cabo en Mónaco por el mismo campeonato. La colombiana se quedó con la victoria por 1 centímetro. Pero más allá de la dificultad que tenga Ibargüen, es el nombre que posiblemente podría darle una medalla a la delegación nacional en estas justas que se llevarán a cabo entre el 5 y el 13 de agosto. Además de Caterine, hay otros 4 atletas que se ganaron el paso mundial en 2016 por superar la marca mínima: Lorena Arenas y Esteban Soto en los 10 kilómetros marcha, Evelis Aguilar en heptatlón, Jorge Ruiz en los 50 kilómetros marcha. Según la fuente eltiempo.com, 3 colombianos preseleccionados por Movistar para la Vuelta. El Movistar Team ha anunciado este miércoles la lista de 12 candidatos para ocupar las 9 plazas con las que cuenta el equipo para afrontar la edición 72 de la Vuelta a España. Winner Anacona, Jorge Arcas, Carlos Betancourt, Richard Carapaz, Rubén Fernández, Gorka Izaguirre, Dani Moreno, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, Dayer Quintana, José Joaquín Rojas y Marc Soler son los nombres seleccionados hasta ahora para la ronda española, que iniciará el próximo 19 de agosto.
Y llega el espectáculo.
Luto en la televisión colombiana. Fallece Héctor Mora a los 77 años. Según fuentes CMI, Héctor Mora fue uno de los grandes de la televisión colombiana. Muchos viajábamos alrededor del planeta gracias a su popular programa El Mundo al Vuelo con Héctor Mora, siendo este uno de los más recordados y queridos de todos los tiempos en el país. Tras haber luchado una batalla con la pancreatitis, esta enfermedad lo volvió a afectar luego de un viaje a China, motivo por el cual tuvo que ser internado en el Hospital Universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá, donde falleció. Héctor Mora estudió Derecho, luego su amor al periodismo fue muy fuerte y alternó su carrera de abogado con la comunicación social. Su legado en la pantalla chica fue amplio, pues produjo además de programas como Pasaporte al Mundo, El Mundo es Así, los cuales revolucionaron la televisión colombiana en los años 80 y 90. Colombia Moda 2017, nuevo escenario de inclusión y diversidad. Según Fuente del Tiempo, la feria de negocios, moda y conocimiento más importante de América Latina, Colombia Moda, ha sido una de las más diversas en su historia por las apuestas por espacios de inclusión en el sector de la moda. Uno de los grandes cambios que produjo por sorpresa este año fue el esperado desfile de Leonisa, Como Tú Ninguna, que con un espectáculo visual y de baile rindió homenaje a los diferentes cuerpos de la mujer latina. En la pasarela ya no desfilaron únicamente modelos con cuerpos esbeltos y seductores, sino que muchas de ellas se desligaron de los prototipos con sus pronunciadas curvas y sus tallas grandes, que muestran a mujeres que aceptan su cuerpo tal y como es. Por su parte, la marca colombiana Elena Plus también buscó romper esquemas con la colección Size Revolution, en la cual modelos de tallas grandes desfilaron por la pasarela del cubo. Otra de las apuestas por la inclusión es la participación de Dave Castiblanco, un modelo andrógino de 23 años que pudo desfilar ropa para mujer y para hombre sin que sienta inclinación por la una o por la otra. Colombia Moda también le abrió la puerta a víctimas de la violencia. Ahora son emprendedores gracias a Crisaldas, Emprendimiento Sueños, una marca desarrollada por la Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín. Jorge Ramos será homenajeado en el Festival Gabriel García Márquez en Medellín. Así lo informó la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, organizadora de este gran encuentro periodístico que se realizará en la capital antioqueña. La figura Jorge Ramos ha acompañado al mundo hispano no solo en Estados Unidos, sino en toda la región en los últimos 30 años. En especial desde cuando se convirtió en el conductor titular del noticiero de Univisión en 1986. Además, la revista Newsweek lo incluyó en la lista de los 50 políticos y comunicadores más influyentes de los Estados Unidos. Por su parte, la revista Time escogió como uno de los mejores 140 tuiteros del 2012 y es reconocido por ser uno de los periodistas pesadillas de Donald Trump. Bueno, Diana, sabemos que nos tenemos una segunda recomendación musical para el día de hoy.
Claro que sí, llegan los Beatles con su Hey Jude. Un dato curioso de este tema es que fue compuesta por Paul McCartney para Julian, el primer hijo de John Lennon, aunque John llegó a pensar por mucho tiempo que era para él. Con esta canción queremos decir, no te rindas, toma una canción triste y hazla mejor.
Personalmente esta canción me gusta mucho, creo que se la dediqué a mi hijo hace mucho tiempo y creo que es muy, muy, muy bella esta canción.
Claro que sí, un clásico de Beatles, obviamente una canción que ha marcado muchas generaciones, que aún así en la actualidad se sigue dedicando, obviamente la composición, la letra, es realmente muy bella.
Solo para cinéfilos.
Bueno, el día de hoy para la cartelera de cine les traigo una película colombiana recomendada, se llama Mariposas Verdes. Esta película trata de un colegio de clase alta donde Mateo, un estudiante sobresaliente de último año, choca permanentemente con Bárbara, la rectora psicorrígida y moralista, ya que él desafía su autoritarismo desmedido y pone en evidencia los problemas de bullying que se presentan en el colegio por parte de Lucas, el sobrino de la rectora. Mateo, a los 17 años, es el mejor alumno de la clase y despierta la envidia de Lucas, quien resentido aprovecha cualquier ocasión para desafiarlo e incluso llegar a los golpes. Sus celos se agudizan al darse cuenta que las chicas tienen una marcada preferencia por Mateo, quien es a su vez apoyado por Daniel. Las defiende de los permanentes abusos de Lucas, especialmente a Ángela, una estudiante con sobrepeso a quien Lucas le hace burlas constantes que la llevan a ser una niña retraída e insegura.
Mateo empieza a tener confrontaciones cada vez más fuertes con la rectora y con Lucas, lo que desencadena una serie de acontecimientos impredecibles y funestos. Mariposas Verdes es una película del director colombiano Gustavo Nieto Roa que se encuentra en cartelera nacional desde el 20 de julio y la historia gira en torno al bullying que se da en los colegios en Colombia y en el mundo, principalmente hacia la comunidad LGTBI. En mayo del 2007, el padre de Sergio Urrego, el señor Roberto Urrego, presentó una demanda al productor de la película, ya que aseguraban que la cinta estaba enfocada en la historia de Sergio Urrego, un chico que se suicidó en Titán hace varios años.
Sí, claro que sí, Milena, y de hecho una muy buena recomendación. Esa película llevan bastante tiempo anunciándola, de hecho yo en lo personal la estaba esperando porque me parece muy interesante el tema y muy enfocado también a lo que tenemos, pues es un enfoque un poco distinto, pero va hacia lo que tenemos el día de hoy, de reforzar la autoestima. ¿Cierto, Estefanía?
Claro que sí. Obviamente esta película desató cierta controversia cuando se anunció su publicidad y el contenido que iba a tener esa película. Obviamente personas que son homofóbicas, personas que no estaban muy de acuerdo con la temática que se iba a tratar, hicieron hasta lo imposible para que la película no fuera publicada, pero pues realmente sí se dio en la... Obviamente el estreno en cartelera es una película que realmente da mucha reflexión, no solamente en cuanto al bullying, sino a la discriminación a la comunidad LGTBI. Es una película que de verdad es muy, muy, muy buena, 100% recomendada para tratar de dejar ese tipo de inseguridades, de estereotipos y aceptar a los demás tal y como son.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Música de capo, top de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro Top Musical y el día de hoy les traigo unas canciones muy, muy especiales y muy buenas, ya que en la repentina muerte de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, ha dejado las redes y a millones de fans desolados. Detrás de esto quedan 2 décadas de trayectoria musical, 7 discos de estudio, 10 giras multitudinarias, los premios más importantes de la música y un público muy fiel que encumbró a Linkin Park como uno de los grandes representantes de ese new metal, capaz de mezclar con un talento innato el rock más pesado con el rap y la electrónica. Por eso hoy homenajeamos a la banda, especialmente a su vocalista, con 5 de sus temas míticos que debemos escuchar muy atentamente.
En la 5.
En esta posición se encuentra In The End. Este tema hace parte del álbum Hybrid Theory, lanzado en el año 2000. El nuevo siglo trajo este track de rock a la vez delicado y enfurecido, capaz de mezclar ecos de rap con su pop épico y una letra abatida de ruptura. Para los que no saben, esta canción es tristemente famosa en Estados Unidos porque un joven decidió suicidarse y dejó a su padre en un papel varias líneas escritas de esa canción, explicando que había intentado ser fuerte y disfrutar de la vida, pero que no lo había logrado y decidió irse de este mundo. Una parte de la canción dice: "Lo intenté con fuerza y llegué tan lejos, pero al final ni siquiera importa". Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. En la 4. En esta posición se encuentra Numb, otro tema lleno de emotividad en el que Chester encripta a su interlocutor o interlocutora porque expresa en sus líneas la situación por la cual estaba pasando. Una parte de su estribillo dice: "Estoy tan cansado, tan consciente", y pues este single hace parte del álbum Meteora, lanzado en el año 2003, un trabajo discográfico que contenía voces rapeadas mezcladas con otras voces mucho más rasgadas, pero siempre sin pasarse pues de esas simples guitarras sencillas con los riffs metálicos de fácil ejecución y una base rítmica emparentada con los breaks de rap y su sentido rítmico.
La 3.
En esta posición se encuentra Shadow of the Day. Este tema hace parte de su álbum Minutes to Midnight, lanzado en el año 2007. Otro viaje al interior de Chester Bennington, que protagoniza este videoclip hastiado, hace una mirada a un mundo exterior en conflicto, y el artista explicó que se utilizaron más de 60 ritmos para esta canción hasta que encontró realmente el adecuado. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun will set for you. And the shadow. En la dos. En esta posición se encuentra One Step Closer, fue el primer sencillo de la banda californiana y pertenece a su álbum Hybrid Theory, lanzado en el año 2000. Es un clásico, obviamente, es una canción de tono agresivo en el que no predomina tanto el rap metal como en otras canciones de este grupo, sino que hay un predominio de la parte new metal. La letra habla sobre las frustraciones de la vida y cómo uno se siente al respecto. Estaba bastante influenciada en las primeras discusiones que tuvo la banda con la compañía cuando esta intentó cambiarlos o incluso intentó echar a Mai Sidona del grupo. Find a way to disappear. All these thoughts, they make no sense. I found bliss in la uno. Y el ganador de esta semana se titula Talking to Myself. Es la canción que han elegido los propios integrantes de Linkin Park para homenajear a Chester Bennington. La banda subió el video oficial en su canal de YouTube el mismo día de la muerte del artista para recordar el que ha sido su vocalista durante más de 3 décadas. El tema hace parte de su más reciente trabajo discográfico One More Life, material por el que Linkin Park recibió cientos de críticas, ya que muchos aseguraron que este trabajo había cambiado el sonido de la banda. You turn into someone else. You keep running like the sky is falling. I can whisper rock and yell, but I know, yeah, I know, yeah, I know. I'm just talking to myself. Bueno, realmente espero que este top musical haya sido de su agrado. Recordamos con estas hermosas canciones a un gran artista que se nos fue, pero que nos dejó muchas, muchas reflexiones en cada una de sus composiciones. Y obviamente va a haber Linkin Park por mucho más tiempo.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, querido oyente, y pues si se acaba de conectar a esta iniciativa radial, le cuento que en este momento estamos hablando del empoderamiento, y hoy del empoderamiento a partir de la autoestima, a partir del valor que tiene ser un individuo.
Sí, un consejo para fortalecer la autoestima es conocerse a uno mismo. Entonces, clave fortalecer cada uno de los aspectos de su vida como ser humano.
Claro que sí, es importante dejar a un lado las inseguridades, dejar tanto como la represión de la sociedad, de no seguir los estereotipos que nos implanta la sociedad, sino ser uno mismo, sentirse cómodo, dar a conocer no solamente su esencia personal, sino también sus opiniones, sin importar lo que digan los demás. Es vivir el momento, dejar de lado todos esos mitos que nos rondan no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, y seguir adelante. Eso es clave para mejorar la autoestima.
Pero por supuesto, tú lo has dicho, esa es la clave y la clave que queremos dejarles a todos el día de hoy, porque es importante que nos reconozcamos como seres individuales, como personas que no estamos repetidas ni tenemos por qué seguir un esquema o unos cánones de comportamiento o de belleza. Eso es muy, muy importante porque no está bien que sigamos cayendo ante el acoso social, el acoso que nos aporta el mundo que nos rodea. Tenemos que aprender a hacer respetar lo que creemos y cómo pensamos que debemos vivir nuestras propias vidas.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, y hemos llegado ya al final de la emisión de hoy. Espero les haya gustado el tema que tratamos. Para el próximo programa les vamos a tener un tema igual de interesante, igual de importante.
Sí, definitivamente ese es un tema un poco complicado. El tema de la autoestima es un tema bastante difícil para una sociedad donde todo se rige por diferentes cánones y por unos estándares que maneja toda una sociedad. Y pues ahora por las redes sociales, entonces fortalecer cada parte individual como seres humanos es importante.
Claro que sí, a todos nuestros oyentes les deseamos una feliz semana y les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como Conexión Radio VD.
Bueno, a todos muchas gracias. Esto fue Conexión Radio.
Se me hace...